saber de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan todos los jueves en su programa Una Hora con la Justicia. Hoy jueves 14 de febrero del 2013, queremos enviarle un saludo cordial, afectuoso, de parte de sus amigos de Roberto y de Gerardo, y de los periodistas que nos acompañan siempre, Carlos, Robert, Domingo y Anabel.
Margarita,
pensé que era la Antonia, ¿verdad? A todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan todos los jueves, este es su programa con motivo del Día del Amor, el Día de la Amistad. Un día muy hermoso, un día muy
agitado,
muy agradable, ¿verdad? Un día en el que se le rinde culto, ¿verdad? Ese sentimiento maravilloso que se llama amor y ese sentimiento que se llama cariño. Que todos los días deberían de ser Día del Amor, ¿verdad? Porque si el mundo fuera así, pues sería otro. No habría tanta guerra y tanto problema. Pero bueno, es un día especial, Roberto, ¿verdad?
Un día especial, un saludo para todos nuestros oyentes que nos honran con su audiencia todos los jueves. Este día hemos invitado al programa a la doctora Aidalina García. Ella es magistrada del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, una persona con amplia experiencia en materia de la justicia laboral, la justicia de los trabajadores del trabajo. Con ella estaremos conversando sobre este importante tema en unos breves minutos. Hay importantes cambios en materia de la justicia laboral en marcha. Está por trasladarse, concentrarse en un solo edificio todos los juzgados del trabajo que temporalmente están atendiendo en los juzgados de Nejapa, donde eran los juzgados de Nejapa, perdón, en el complejo judicial de Nejapa, y posteriormente serán concentrados junto con el Tribunal Nacional Laboral en un solo edificio. De todo esto estaremos conversando en unos minutos con la doctora Aidalina García, magistrada del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Por el momento, como siempre, los dejamos con nuestra acostumbrada sección de Noticias del Poder Judicial.
Analiza iniciativa de ley sobre incorporación de abogados.
Corte Suprema de Justicia advierte mano dura para proteger voz aguas.
Comerciantes deben retirar libros contables del registro.
Unión Europea seguirá apoyando al Poder Judicial.
Corte Suprema mejorará funcionamiento del Tribunal de Familia.
Centenares de parejas listas para la gran boda.
Continúa capacitación sobre el nuevo Código de Procedimiento Civil en León.
Listo plan de evacuación en el nuevo complejo judicial.
Más de 12.000 notarios entregaron índices en tiempo y forma.
Capacitan a funcionarios del Instituto de Medicina Legal en evaluación al desempeño.
Magistrada Juana Méndez presente en reconocimiento a Monseñor Vilches.
Alertan sobre aumento de casos de violencia psicológica.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional se reunirán la próxima semana para analizar la iniciativa de ley relativa a la incorporación de abogados y notarios públicos de la República de Nicaragua, informó el secretario de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rubén Montenegro Espinosa. La iniciativa que está en la Asamblea Nacional propone que la Corte Plena autorice todas las incorporaciones, tanto de abogados como de notarios, en una sola acta y que sea el presidente y el secretario de la Corte Suprema de Justicia los únicos que firmen los títulos. Esto como una forma de agilizar el trámite, explicó el doctor Montenegro.
El magistrado vicepresidente del Poder Judicial, doctor Marvin Aguilar García, advirtió que Bos Aguas es una reserva protegida por el Estado y declarada Patrimonio Universal por la UNESCO. Por tanto, nadie puede invadir, talar bosques, mucho menos vender estos territorios porque son tierras protegidas que debemos respetar y cuidar. La advertencia del magistrado Aguilar García fue expresada al referirse al caso de Víctor Manuel Taleno y José Lira Sánchez, declarados culpables del delito de usurpación de dominio público comunal por la jueza local único de Bonanza, Kelinette Campbell.
El Registro Público de la Propiedad Inmueble Mercantil de Managua hizo un llamado a los comerciantes para que retiren sus libros contables, de actas y de acciones que se encuentren en poder de esta institución. La doctora Maritza Jales-Leven Centeno, registradora pública de Managua, advirtió que si los documentos antes señalados no son retirados en plazo que establece la ley, se verá obligada a donarlos a los colegios públicos en los casos de escasos recursos, ya que no cuentan con un espacio físico para el resguardo de los mismos.
La presidenta y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas y magistrado Marvin Aguilar García, respectivamente, recibieron a una delegación de la Unión Europea encabezada por el agregado en asuntos de cooperación, señor Constanzo Fisogni. El señor Constanzo Fisogni explicó a los magistrados que la misión de la organización internacional es hacer un análisis de toda su cooperación dentro de la reforma del sistema de seguridad y justicia en Centroamérica y el Caribe, para identificar aquellos proyectos que necesitan apoyo para la programación financiera del próximo quinquenio.
El Poder Judicial trabaja en la valoración del funcionamiento del Tribunal de Familia en Managua para facilitar a los usuarios el acceso a la justicia y determinar la convivencia, la conveniencia de realizar modificaciones, mejorando las condiciones necesarias en materia de infraestructura. Para este efecto, el secretario general de administrativo de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Berman Martínez Martínez, indicó que en este momento es necesario mejorar los servicios higiénicos, optimizar la climatización y dotar de más sillas a las áreas de mediación y la defensoría pública, así como perfeccionar el área para niños a fin de que no se lastimen y analizar también la posibilidad de realizar algunas modificaciones.
Centenares de parejas que contraerán matrimonio este 14 de febrero en el populoso evento de las bodas masivas del Poder Judicial y Tu Nueva Radio Ya se presentaron este miércoles 13 de febrero desde tempranas horas de la mañana junto con sus testigos para firmar los documentos legales ante las y los jueces locales de Distrito Civil de Managua. La ceremonia oficial se realizará este jueves 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a las 4 de la tarde en la Plaza Maya del Centro Comercial Plaza Inter, frente al Hotel Crown de Managua.
La segunda fase de capacitación sobre el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Civil dio inicio en el mes de febrero en la ciudad de León, en la cual participaron 120 operadores de la Administración de Justicia, abogados, litigantes, representantes de instituciones como el Ministerio de la Familia, la Alcaldía y Registro Civil de las Personas del Departamento de León, informó la doctora Gladys María Ruiz, jueza primero de Distrito Civil y presidenta de Ajumanic en León. La segunda fase de capacitación e intercambio de conocimientos sobre el nuevo código fue posible gracias a la coordinación con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ligia Molina Argüello, y la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, Ajumanic, en León.
El personal del Complejo Judicial Central Managua participó en una serie de capacitaciones sobre seguridad preventiva y planes de evacuación del edificio en caso de incendio o movimiento sísmico. El jefe de seguridad del Complejo Judicial, licenciado Sergio Lazo, explicó a los participantes que en caso de una emergencia se debe proceder con agilidad, pero conservando la calma, atendiendo las señales que indican las salidas de emergencia y acatando las orientaciones de las personas que serán designadas como enlaces cuando se presenten las situaciones de emergencia.
Desde el 7 al 31 de enero del año 2013, que inició la entrega de índices de protocolos y matrimonios de la Corte Suprema de Justicia, 12.260 notarios públicos han entregado sus informes notariales correspondientes al año anterior, informó el licenciado Pedro Tablada Peralta, responsable del Departamento de Quinquenios y Matrimonios. El funcionario manifestó que el Máximo Tribunal de Justicia registra 12.310 ministros de la fe pública autorizados para cartular. Esto significa que los notarios públicos que están autorizados para ejercer el notariado en Managua, en Nicaragua, atendieron el llamado de la Corte Suprema de Justicia de entregar los índices en tiempo y forma. El año anterior sostuvo el licenciado Tablada Peralta.
El licenciado Roger Espinosa Martínez, director general de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, afirmó ante funcionarios y coordinadores del área del Instituto de Medicina Legal que la evaluación al desempeño apunta a que el trabajador tome más conciencia de su responsabilidad ante el cargo que está asumiendo. Durante el taller de capacitación sobre el sistema de gestión del desempeño, el licenciado Espinosa Martínez explicó que dicha capacitación es parte del proceso iniciado desde el año 2010 en el Poder Judicial, en cumplimiento a la Ley de Carrera Administrativa y Servicio Civil, donde se establece el proceso de evaluación al desempeño del trabajador.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, participó en el acto organizado por la Alcaldía del Poder Ciudadano de Jinotega, donde declaró ciudadano distinguido al obispo emérito Monseñor Pedro Lisímeco Vilches. En el acto estuvo presente el alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno Rivera, quien otorgó a Monseñor Vilches el reconocimiento público ante la comunidad católica. El Monseñor Pedro Lisímeco Vilches se hizo acompañar en este evento de la magistrada del Poder Judicial Juana Méndez Pérez, el general de retiro Herminio Escoto y la jefa sexta región militar, coronel José Dolores Hernández.
Jueces de Managua especializadas en violencia expresaron que han aumentado las denuncias sobre los casos de violencia psicológica en contra de las mujeres de la capital e indicaron que este fenómeno es la puerta que abre el resto de manifestaciones de violencia verbal y física hasta llegar al femicidio. La jueza especializada en violencia, doctora María Fabiola Betancur Benavente, informó que la violencia psicológica sigue siendo una de las causas de mayor ingreso a los juzgados especializados, y esta es la más difícil porque aniquila la autoestima a la mujer, ya que el agresor lo que hace es atacar a la víctima y anularla como ser humano, para que ella siga creando una dependencia emocional de su victimario.
Y bien, compadrito, te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
¡Fácil! Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Aló, buenos días, juzgado de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentario y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a la doctora Aidalina García, magistrada del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Buenos días, doctora, bienvenida al programa.
Buenos días. A Gerardo, Luis Gerardo Rodríguez, licenciado Lario, buenos días también a la audiencia que nos honra con oírnos y felicidades a todos por este día tan especial que todo el mundo anhela y que todo el mundo quisiera extender para todos los días de la vida.
Que así fuera, que todo el año.
Es que todos los días debería ser el día del amor, doctor, la amistad del mundo sería feliz, ¿ah? Sería una felicidad completa, un mundo feliz, como decía un escritor inglés, Aldous Huxley.
Aldous Huxley, sí, un mundo así feliz, pero todos eran robotizados prácticamente. Y entonces, pues, como o sea, decía una...
El único problema es que si todos fuéramos felices, ajá, ni los abogados ni los jueces tendrían trabajo.
No tendríamos trabajo. ¿Cómo no? Porque habría que elucidar quién es más feliz que otro. Entonces siempre habría alguna discusión sobre el tema.
Ahí le buscaría por
sí, nosotros. Vos sabés que tiene la razón, quién es más feliz que el otro. ¿Ya?
Sí, porque pero bueno. Si no todos estaríamos viéndonos las caras nada más porque así todos seríamos felices.
Sí, no, así es. El mundo es como es y modo. Pues, así es. Ajá. Doctora, entrando en materia, en materia laboral hemos visto una serie de cambios importantes, digamos, tanto desde el punto de vista del Poder Judicial como, por ejemplo, desde el punto de vista del Poder Legislativo. y voy a señalar, digamos, los quizás los hitos los más importantes en esta materia. Desde el punto de vista del Poder Judicial, por ejemplo, la propia creación del Tribunal Nacional Laboral, que es un hito en la historia después de que había desaparecido el Tribunal Superior del Trabajo, ahora se creó este Tribunal Nacional Laboral compuesto por 5 magistrados, pues electos además, ¿verdad?, por ley y por concurso. Segundo, hemos visto en Managua un crecimiento de los juzgados. Hasta hace 2 años eran 2 juzgados los de Managua, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, solo en la capital ya tenemos a 5 juzgados. Se duplicó más de 5 juzgados y un juzgado ad hoc que resuelve la sentencia, los expedientes en estado de sentencia. Eso desde el punto de vista del Poder Judicial. Desde el punto de vista del Poder Legislativo, la aprobación del Código Procesal Laboral que entra en vigencia el 28 de mayo. Doctora, usted como presidenta de este Tribunal Nacional Laboral, ¿qué perspectivas le ve a la materia laboral desde el punto de vista del Poder Judicial?
Bueno, en primer lugar quiero decirte que a partir del lunes ya no soy presidenta del Tribunal Nacional Laboral. Aprovecho para dar la noticia de que la nueva presidenta se llama Olga Elvira Brenes Moncada, la doctora Olga Elvira Brenes Moncada. O sea que prácticamente hoy es mi despedida de presidenta del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Pero desde el punto de vista...
¿Cuánto tiempo, doctora, será presidenta la doctora Olga Elvira? Pues aquí desde ya saludamos y nos complacemos porque es una jueza de mucha experiencia en el Poder Judicial en materia laboral, doctora. ¿De cuánto es el periodo de un año? Entonces nos decía que usted se despide como presidenta, pero bueno, su experiencia en la sala laboral.
Como laboralista, pues me siento muy orgullosa de esos 2 hitos que vos decís. O sea, que usted dice, magistrado, discúlpeme, Luis Gerardo, no, doctora, pero como doctora, yo lo
por
conocí,
la confianza, doctora, si estamos aquí en familia.
Cuando llegó tan joven al Poder Judicial.
O sea, no estoy tan joven, doctora.
No, pero usted es como el vino, magistrado. Entonces, veamos pues, ya en la parte seria, ¿verdad? La creación del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, sí, es un hito en la historia. Viene a romper el encasillamiento del derecho laboral a ser administrado por una sala, que anteriormente lo había sido a nivel nacional por un tribunal, que indudablemente tiene más jerarquía que una sala y consecuentemente mayor ámbito, mayor autonomía. Eso se está recuperando con la creación del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Y nosotros, dentro de las limitaciones que nuestro propio país, pues, su pobreza y los presupuestos y las necesidades que tenemos, pues lo soñamos grande. Y conversaba yo con alguien y le decía, el doctor Solís Barker, que fue Humberto Solís Barker, que fue abanderado de la creación de este Tribunal Nacional, logró hacer la estructura de un Tribunal Nacional completo dentro de un edificio pequeño, porque estamos en un edificio pequeño ahí en Bolonia, donde realmente pues nos vemos y nos deseamos por hacer las cosas de manera bien, a pesar de lo apretujado y de las condiciones tal vez no tan óptimas. Pero sí, para nosotros indudablemente fue un reto el que lo intentaran y un logro que se materializara en la ley 755, que es la creadora del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. E indudablemente de ahí arranca toda la problemática, o por mejor decir, todos los cambios que dentro de la estructura del Poder Judicial en materia laboral se va a venir dando. Entonces, esta cuestión procedimental, que es la creación del Código Procesal Laboral, viene a complementar toda una serie de situaciones que no estaban previstas en el libro segundo del Código del Trabajo de 1996 y que indudablemente va a agilizar, va a responder, creo yo, en la medida que nuestros jueces sean ágiles, todas las necesidades, todas las pretensiones, todas las expectativas que las partes, tanto trabajadores como empleadores, en algún momento pues lleguen a impetrarlo ante nuestras autoridades.
Yo quería, bueno, rescatar un par de cosas de lo que ustedes han dicho en esta parte inicial del programa. Y es bueno, primero, ¿verdad?, hay que rendirle tributo al doctor Humberto Solís Barker, efectivamente, porque la lucha por el derecho del trabajo ha sido larga y difícil, ¿verdad? Para los trabajadores, yo recuerdo que también, bueno, en esta materia han habido aportes importantes de grandes maestros, el doctor Rodolfo Sandino Argüello también creo que trabajó, el doctor Francisco Rosales, también un laboralista importante que todavía está activo en el Poder Judicial. Y vos, Gerardo, decías pues que han habido aportes importantes a la modernización y a la mejora de este servicio de la Administración de Justicia en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, pero yo creo que también en el Poder Ejecutivo, porque entiendo que la Inspectoría Departamental de Trabajo también ha hecho algunas reformas importantes, doctora.
Sí, el Ministerio del Trabajo.
El Ministerio del Trabajo, sí, claro.
Indudablemente que el Ministerio del Trabajo también vela por las relaciones, ya no digamos a nivel de jurisdiccional, pero sí está dentro de la problemática de lo que es el derecho al trabajo y sus actores. Pero esa es un área administrativa en la cual nosotros no tenemos mayores injerencias, pero que de alguna manera, aunque tiene muchos detractores en algunas áreas como de un procedimiento laboral, oral, que ellos implementaron, yo estimo, como decía alguien por ahí, nadie lo impugnó, nadie lo argumentó de inconstitucional.
En su momento.
En su momento. Lo pudieran hacer si en algún momento dado se aplicara, digamos, como norma especial por inaplicabilidad de la ley en el caso concreto. Pero hasta el momento no se ha hecho. Pero si evita la judicialización de los asuntos y logra la finalidad que es de conciliar y de que las partes lleguen a arreglos beneficiosos y rápidos y justos, pues yo diría que habría que hacer un estudio más profundo y más responsable para llegar a criticarlo de manera más ecuánime y menos tal vez que algunas personas creen que no es ecuánime, puesto que somos partes involucradas los que estamos dentro del área jurisdiccional y los que están dentro del área administrativa, cuáles serían nosotros como jueces y ellos como parte del ejecutivo. Pero sí, pues, creo que tiene sus bondades.
Doctora, usted señalaba, bueno, hay un problema que eso todavía en algunos lugares se acarrea, pero que es el problema del espacio físico del edificio, pero que entiendo que ya la presidenta de la Corte ha dado instrucciones y ya se han hecho gestiones y están en estado de avanzada para que el tribunal se traslade al reparto de San Juan. Pero aparte de la parte física, doctora, para ustedes, ¿qué problemas les ha significado ser un tribunal nacional laboral? ¿O no ha habido problemas, digamos, desde el punto de vista jurisdiccional? ¿Qué es lo que nosotros, verdad, como Poder Judicial nos interesa destacar frente a la población?
Sí, nos ha generado problemas. El problema, digamos, que yo he palpado, y lo voy a decir a nivel personal, es esa lejanía, que yo sé que hay un juez que vive tal vez en Bilwi y que tal vez no puede manejar igual que nosotros toda la problemática de los jueces más cercanos de Managua. Que un juez de Managua puede llegar ya sea al tribunal, ya sea a la corte, y exponer sus dificultades y sus problemas, por un lado. Por otro lado, el usuario que vive largo tal vez pensará que esa lejanía hace que su juicio se retarde, que no está viendo de cerca el caso, que en el supuesto que tú estuviera conforme a alguien, venga en apelación hasta Managua. Pero todas esas cosas se han palpado y se están tratando de solucionar, mandándoles circulares en primer lugar, porque indudablemente, como ustedes saben, el derecho del trabajo lo que trata es de equilibrar las relaciones entre las partes, porque hay siempre una parte débil y una parte más fuerte. Entonces, la parte más débil generalmente, que no necesariamente tiene que ser un gerente o un capitán de buque, puede ser un empleado del campo, que no conozca exactamente sus derechos, que no se maneje, que tenga sus inhibiciones y que entonces no sepa cómo llegar. Entonces, el tribunal desde un inicio mandó ciertos instructivos para orientar no solo a los abogados, sino a las partes, para que ciertas cuestiones que parecían más difíciles, que parecían menos, digamos, masticables, por decirlo así, pudieran ellos conocerlas a través de circulares, a través de ciertas orientaciones, para que estuvieran a tiempo, para que expresaran a los agravios junto con el recurso de apelación, que señalaran casa aquí en Managua para oír esas notificaciones. Y también se ha implementado el correo para enviar documentos a los jueces, exhortos, cartas, órdenes, oficios y otras cuestiones. Pues la ley misma se les ha mandado por correo. No es lo óptimo. Lo óptimo para nosotros es visitar cada región, cada municipio, cada juzgado y poder, in situ, en el lugar, advertir, percibir sus necesidades y su realidad. Porque indudablemente nosotros, como buenos laboralistas, y digo bueno, pues porque ya hemos tenido un tiempo recorrido, tenemos un principio que se llama de la primacía de la realidad. Nosotros partimos de la realidad, vemos las cosas, las palpamos y entendemos esa realidad que quizás desde un escritorio no se puede percibir.
En el terreno de la justicia laboral sigue siendo un problema la mora. Bueno, como a raíz de la creación del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, ¿cómo estamos administrando la mora en relación a lo que había antes de la creación del tribunal?
Estamos conversando con la doctora Aidalina García, Rosa Aidalina García, magistrada presidenta todavía, ¿verdad? Que decirlo, ¿verdad? Del Tribunal Nacional Laboral. Una pregunta interesante, doctora, digamos, ¿cómo estamos en ese tema que es siempre uno de los puntos de todos los poderes judiciales?
Pues siguiendo los lineamientos del plan que se trazó la magistrada presidenta de la Corte, la doctora Alba Luz Ramos, nosotros también procuramos reducir esa retardación, esa mora en la administración de justicia. E indudablemente que, a pesar de que, como les dije, que nosotros montamos, o que mejor decir, se montó un engranaje grande, completo dentro de un edificio pequeño, eso al principio nos causó muchas dificultades, pero indudablemente que lo hemos ido superando, porque este año nosotros sacamos 720 sentencias, y creo que ese es un récord para cualquier tribunal. Y la sala nuestra antes sacaba 350, cuando más, cuando existía, no existía el Tribunal Nacional Laboral, sino lo que existía era la sala de lo laboral del Tribunal de Apelaciones de Managua. Entonces yo veo que hay un éxito grande en ese esfuerzo que se ha hecho, no solo mío, sino de todos los otros magistrados que están involucrados en la Administración de Justicia Laboral en el TNLA. Entonces, para mí eso ha sido muy muy importante y nos dice, pues.
Pero ustedes tienen, doctora, como Tribunal Nacional Laboral, algún tipo de ascendencia, de seguimiento para los juzgados, para las moras en los juzgados. Digamos, ustedes llaman a los jueces, ustedes se reúnen con ellos. ¿Qué hacen ustedes para, digamos, pues, para...
Para tomarles el pulso.
Así es, pues, porque en realidad la población aquí en el programa muchas veces hemos tenido ese tipo de señalamientos, pues, digamos, sobre los retrasos que tenemos en esta materia. ¿Ustedes ¿Qué hacen en la concreto? ¿Qué están haciendo con los juzgados de todo el país? Porque ustedes son una nacional, un tribunal nacional, para que los jueces laborales agilicen los procesos.
Sí, hemos estado llevando algunas estadísticas, pero no son fiables. Nosotros quisiéramos que hubiese un apoyo decidido en ese sentido para poder hacerlo de manera más científica y sistemática, porque el que vos obtengas ciertos datos porque te los mandan o porque los obtuviste por medio del sistema informático y todo eso, no te da la verdad, no te da una medida exacta. Entonces sí, esa es una asignatura pendiente, pero que depende de la buena voluntad de todas nuestras autoridades para que una vez tengamos todas las herramientas necesarias, logremos eso y más.
Estamos conversando con la doctora Rosa Idalina García García, magistrada del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones de Managua, sobre justicia laboral. Nuestros teléfonos en cabina, el 2222-2835 y el 2222-3440. Vamos a repetirlo, nuestros teléfonos en cabina, el 2222-2835 y el 2222-3440.
Doctora, con la aprobación del Código Procesal Laboral, que entra en vigencia ya en mayo, el 28 de mayo, pues ya en 3 meses, ¿qué medidas, qué se está haciendo para preparar a los jueces, a los secretarios judiciales para la implementación, para la ejecución de este código ya aprobado? Tenemos una llamada.
Dos llamadas.
Bueno,
vamos con la de la línea 35 primero. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días. Feliz día por ser Día de la Amistad a todos los presentes. Carlos José Hidalgo, como siempre. Y la intención mía, siempre que intervengo, es pues hacerles conocer pues la experiencia que uno pasa cuando litiga en los diferentes juzgados, ¿verdad? Y en eso para ayudar en el proceso de mejoramiento. Me quería referir al tema de los juzgados civiles que resuelven asuntos laborales. Yo he tenido la experiencia en algunos juzgados, sobre todo en aquellos lugares donde no está el juzgado laboral o un juzgado de laboral y tiene que resolver un juzgado de orden civil. Parece que, bueno, ya tengo más o menos como un año y medio de no llevar un caso laboral, pero de año y medio para atrás la experiencia que he tenido en eso es que los jueces civil hacen la aplicación de la ley civil y no exactamente se ajustan al derecho laboral. ¿A qué me refiero? Cuando hay algunos tíos donde tiene que asistir el derecho civil, prácticamente los jueces aplican, quizás por la experiencia que tienen, más el ordenamiento civil que lo que ordena la ley laboral. Pues a eso yo quisiera contribuir, pues tal vez mientras se establecen los juzgados laborales en aquellos lugares donde no hay, darle seguimiento o atención a estos jueces u operadores de justicia para que se prepare o estén actualizados en relación a la legislación laboral y que de prima manera aplique la legislación laboral y solo cuando haya verdaderamente sido, pues puedan aplicar la legislación civil o otras leyes que puedan asistir al derecho laboral. Pero he tenido esa experiencia donde se apegan demasiado al ordenamiento civil y dejan a un lado, quizás por la gran experiencia que tienen, valga la redundancia, en lo civil. Pase y feliz día.
Muchas gracias, doctor Carlos José.
Démosle pase a la siguiente llamada, de una vez que debe estar esperando el amigo o la amiga. Díganos, adelante con su llamada, díganos su nombre y dónde nos llama. Se fue. Bien, doctora, su comentario.
Sí, él tiene razón. El hecho de que no tengamos suficientes jueces especializados en la materia hace que los jueces civiles, sin agraviarlos, porque ellos conocen su materia, pues muchas veces se remiten a las disposiciones del Código Civil. Sin embargo, ese es un problema que se va superando poco a poco en la medida en que se vayan nombrando más jueces laborales, que va a ser poco a poco. Pero también se están capacitando a los jueces que tienen esos dos y hasta tres sombreros, porque son civilistas, son penalistas y son laboralistas, para que en la materia laboral ellos apliquen de preferencia el código del trabajo y el procedimiento laboral. Las dos cosas, pues, el código y el procedimiento del trabajo.
Pero bueno, entonces, digamos, hay algo, pues, de lo que dice el doctor Vidaura, que es cierto, dice que quizás en algún momento el juez hace un enfoque civilista sobre una materia que es eminentemente laboralista, que son totalmente distintas. Los enfoques. ¿Tenemos una llamada, Roberto?
Sí.
Doctora, tenemos una llamada, vamos a darle pase para que no atrasar al amigo o la amiga oyente.
Buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarlos todos los jueves en la medida de lo posible. Pues que los saludo todos los jueves los escucho. Soy yo nuevamente, Margarita, yo creo que ya soy parte del inventario del programa. Me voy a referir, ahora, bueno, yo empecé a participar en el programa por un caso de mi hijo, un caso laboral. Ese caso laboral ya tiene 4 años y sigue lo mismo, es decir, no se movió absolutamente nada. Yo dejé de insistir porque a lo mejor pensé que estaba haciendo más daño que bueno, que bien, cuando yo llamaba por el caso de mi hija, pero sigue igual, es decir, cuando necesitamos de contratar los servicios profesionales de una persona, de un abogado, él inmediatamente dice, bueno, este caso lo han ganado 2 veces, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no han fallado a favor? Todos los documentos, todo se ve, hay una sentencia, hay una resolución de higiene y seguridad ocupacional que manda a la patronal a pagarle el accidente laboral a mi hija, y hasta el día de hoy, después de 4 años, continuamos en lo mismo. En septiembre del año pasado, septiembre, octubre, hubo una recusación a la juez primero, que conocía del caso, y pasaron el caso a la juez segundo, laboral. Hasta el día de hoy seguimos esperando. Ya yo, por salud de mi hija, porque está demasiadamente afectada, ya dejemos eso, déjalo, ya no más. Es decir, 4 años, 2 veces, 3 veces, infinitas veces, se sabe, hasta una persona que no es conocedora del derecho, a todas luces se observa que el derecho asiste a mi hija, sin embargo, pues no ha habido ninguna voluntad, pienso yo, no sé qué es lo que sucede, no sé si es porque la patronal es extranjera, porque es un componente más Renace que está adscrito a la GFA o a la cooperación alemana. Yo pienso que son cuestiones políticas, pienso yo, ahí me disculpan, las que están moviendo el caso, y en este caso se afecta a la trabajadora por ser una empresa extranjera, en este caso la GFA, que contrató servicios de más Renace, y es un alemán, el que era jefe, creo que se llama Jörg Krauter, el que contrató a mi hija y el que cometió los atropellos en contra de mi hija. Pero figúrese, ya, sinceramente, ya hay paz en nuestro corazón y desistimos de todo y decidimos dejar todo si existe la justicia divina. Muchas gracias y buenos días.
Parece que su caso está todavía en primera instancia, según lo que yo entendí. Sin embargo, le voy a dar seguimiento por lo que me respecta. Me imagino que el magistrado aquí presente, Gerardo Rodríguez, hará igual, porque todos estamos interesados en que la justicia marche y sea efectiva. Por lo cual, con mucho gusto, yo me interesaré en su asunto. Entendí que hay cuestiones administrativas mezcladas con cuestiones judiciales. Hay recusaciones y por todo lo que usted dice, pareciera que no ha llegado al Tribunal Nacional. Si estuviera allá, yo le ofrezco interesarme por su asunto con mucho gusto. Voy a anotar sus nombres, por favor.
Es la doctora Margarita Ruiz, ¿verdad? Yo tengo conocimiento del caso hasta el año pasado, porque tengo pues todo este tiempo de no saber. Tal vez, doctora, le convendría que Marcela, creo que es la la hija de ella que tiene este problema, podría llamarme o pasar por mi oficina del Complejo Judicial Central para ver de qué manera podemos ayudarle a resolver.
Es que yo pensé, yo honestamente...
Eso lo vimos el año pasado.
Por eso, es que en mi mente, en mi disco duro, como dicen, yo tenía entendido que ese caso ya se había despegado. Pues porque en realidad, y aquí nosotros pues tratamos de ser francos, sinceros, honestos con la población, pues, y sobre todo pues con las personas que son estos asiduos oyentes, como Margarita, como el doctor Vidaure, por ejemplo, de que, siendo franco en el sentido que, a nuestro criterio, primero, hay un principio que es favorable al trabajador, eso es el principio del derecho laboral.
Claro.
En segundo lugar, nosotros, como Poder Judicial, no podemos privilegiar, digamos, a una empresa, por muy extranjera que sea, pues, porque toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, ¿verdad? Y sobre todo extranjera, debe y está sometida al cumplimiento de la ley de este país. Pues es parte de la soberanía de un país, del cumplimiento de sus leyes. Si es una empresa extranjera, pues igual, digamos, así como puede tener razón, puede no tenerla. Sí. Yo en realidad el caso, pues, en detalle no lo conozco, pues, porque más que lo que nos ha hecho hoy Margarita. Y tercero, creo que, no sé, pues, no me explicaría yo si vamos a darle seguimiento nuevamente, porque reconozco que yo pensé que eso ya se había, pues, ya resuelto, estaba fallado.
¿Cómo voy a informar de ¿verdad? De
esto? Así es que, esos son a veces, Margarita y a nuestros amigos y amigas oyentes, las dificultades a veces de casos particulares que tenemos que nos despegan y que hacen que la población dude de nosotros. Estaríamos mucho mejor si estos casos nosotros los pudiéramos resolver, porque la verdad es pues, que si me dice Margarita que lleva 4 años, la verdad es que sí, justicia tardía no es justicia, pues, y ahí, o sea, algo tiene que resolver el juzgado, a favor o en contra, pero algo tiene que resolver.
Bueno, de todas maneras, tanto la intervención del doctor Vidaurre como este problema que nos está planteando la doctora Ruiz nos hace llevar a algo que no hemos abordado, y es el cambio a raíz del nuevo código, ¿verdad? Es decir, con el nuevo código procesal laboral, es decir, aunque no tengamos suficientes jueces de trabajo para todo el país, los jueces civiles van a verse obligados a instruir los casos laborales de acuerdo a las normas del nuevo código. Así es, ¿verdad, doctora?
Indudablemente que sí sería.
¿Verdad?
Sí, yo le preguntaba justamente, doctora, hace 2 minutos, digamos, ¿cómo se están preparando nuestros jueces, nuestros funcionarios para el nuevo código procesal laboral? Para los amigos y amigas que nos escuchan, la Asamblea Nacional aprobó el año pasado el código procesal laboral, así fue, doctora,
sí,
¿no?
En diciembre.
En diciembre. Y que entra en vigencia el 28 de mayo.
Así
es. El hito, la trascendencia, la importancia, el impacto que tendrá esto, y esto la doctora nos lo puede ampliar, es la introducción de la oralidad en la justicia laboral.
Así es.
¿Nos podría ampliar sobre ese tema, doctora, para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan sepan a qué nos estamos refiriendo?
Así, claro, con mucho gusto. Eso ha sido para nosotros una gran alegría, ha sido una gran conquista, porque por encima de todas las cosas, se ha cambiado el juicio escrito por el juicio oral para la materia laboral. En otros países eso hace mucho tiempo se ha implementado, existe y no es ninguna novedad. Aquí en Nicaragua lo es e igual en Centroamérica. Pero implica que va a ser un juicio bien abreviado, que van a tener un periodo, digamos, muy breve de pruebas, una sola audiencia, y después se resuelve. O sea, que en una sola audiencia se van a desahogar pruebas, se van a presentar, se van a desechar. O sea, que ahí vamos a tener un juez muy listo que, frente a las partes y sus apoderados, va a decidir con rapidez para que en realidad la justicia laboral sea veloz, sea congruente y coherente con los principios que le inspiran, que inspiran el derecho del trabajo, que inspiran los principios laborales del trabajo, como son la celeridad, la oralidad y la concentración de pruebas.
Doctora, para graficarnos a nuestros amigos y amigas oyentes, digamos, si alguien presenta la demanda, voy a poner una fecha cualquiera, 1 de marzo. Según sin entrar, digamos, a los incidentes y estas cosas que pueden ocurrir, ¿cuál sería el plazo máximo que debería, según este código, durar un juicio, doctora?
Bueno, francamente que para poder dar una respuesta exacta, habría que experimentar primero. Yo te digo que yo soy proclive por la primacía de la realidad. Hasta no verlo, no podemos decir que va a durar 30 días o 60 días.
Pero según lo que está escrito en este momento en la ley, pues...
¿cuánto sí, podría tiempo? Durar 30, 60 días.
2 meses máximo, digamos. Sí. Un juicio debería tener... ¿Tenemos llamada? Bueno, ¿tenemos llamada? Adelante. Adelante, por favor, para no hacerlo esperar. Vamos a ver que nos diga su nombre y dónde nos llama, por favor.
Sí, buenos días. Mi nombre es María Amalia Martínez. ¿Verdad? Estoy muy entusiasmada con el caso que estoy viviendo en la emisora, porque yo tengo un caso desde hace 4 años que no me pagan una liquidación. Ya el juez, los juzgados, dictaron sentencia que me paguen, pero la empresa engaveta el documento. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo más ahí? Porque ellos dicen no hay dinero, y luego desviaron que ahora es Hacienda que me tiene que pagar. Se llevó el escrito a Hacienda y Hacienda también tiene engavetado el documento, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, ¿qué hace uno? ¿Qué hace una persona ahí? Si después que las autoridades dictan esa sentencia.
Muchas gracias, doña María Amalia Martínez. Tenemos otra llamada, vamos a darle paso para que después la doctora nos ilustre, digamos, con sus sabios conocimientos sobre lo que nos están preguntando. Adelante, por favor.
Alia.
No, perdón, doctora, que vamos a darle paso a la llamada siguiente. Para
ah,
que,
bueno.
Adelante. Adelante, por favor, díganos su nombre, ¿dónde nos llama?
Aló, buenos días.
Buenos días.
Disculpe, magistrado. Yo tengo una consulta y al mismo tiempo una propuesta. Yo quería saber que en qué programa si podían poner tocar el tema de la casación, ¿ya? Debido a que yo tengo una curiosidad, quiero saber de que tengo un hermano que está preso en el sistema penitenciario, ya lleva 2 años y medio, y hace 1 año metió el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia y no le han resuelto. Y yo quiero saber a qué se debe y cuánto es el tiempo máximo que dura para que los señores magistrados se pronuncien sobre el caso, ¿ya? Entonces, ese es más que todo, esa es mi consulta, y saber más que todo cuánto es el tiempo que dura para que se dé la resolución. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos programado invitar al secretario de la sala penal de la corte. Es un tema que con Roberto hemos visto está pendiente, que es el tema que nunca lo hemos tocado en este programa, dicho sea de paso, hay que ser franco, que es el tema de la casación, ya que dijimos vamos a invitar al secretario de la sala penal, pues porque ya es la segunda o tercera vez que nos preguntan sobre los tiempos que debe durar un juicio en casación. Tenemos otra llamada. Bueno, démosle paso a esta llamada antes que la doctora nos conteste. Adelante, por favor, díganos dónde nos llama.
Buenos días. Yo quiero hacer un comentario, quizás no quepa dentro de ese programa, pero siempre que veo el programa pienso en eso y hoy lo voy a hacer. Nunca la Corte Suprema de Justicia ha pensado, o si soy la primera persona que piensa, en regular los precios en cuanto al notariado. Por ejemplo, los abogados tenemos un problema ahorita. La ley de concertación tributaria aumentó los precios de timbres y de todo. Obviamente todo tiene que subir como todo sube en la vida. Entonces, unos cobran una, otros cobran de otra manera. Incluso cuando yo estuve en la universidad pregunté, ¿cómo se cobra? ¿Qué dicen? Ah, como es el sapo en la pedrada. Yo eso lo considero algo vago. Debería de ser como más justo, como que debería de haber una ley, porque estamos en descontrol. Siempre hay descontrol. Ay, me disculpan, no sé si es la ocasión, pero yo necesitaba decirlo. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Bueno, en este programa nosotros hemos sido amplios, abiertos, es decir, la participación, así además, si es participación ciudadana, pues es interesante porque nos enriquece de temas que hay que ponerle mente, ¿verdad?
Sí, entonces, además, el tema... nosotros, pues, es decir, este es un programa sobre el quehacer del Poder Judicial.
Así es, pues, así que bienvenida la, bienvenida, pues, la pregunta. Sobre el tema, pues, vamos a abordarlo, pero dos cosas, ya dijimos que la casación, pero también la pregunta sobre la cuestión de lo que es de los aranceles, digamos, cuánto debe cobrar un abogado, cuánto debe cobrar un notario. Sí. Vamos a abordarlo ese tema con especificidad. No damos respuesta hoy, yo tengo mis ideas, pero no, la invitada es la doctora Rosa Adriana García, así es que mejor le démosle la palabra y nos comprometemos que en próximos programas vamos a tocar ese tema para que no crea que no olvidamos del tema.
Es muy importante. Sí. Eso de los aranceles judiciales, pues habrá que modernizarlos en primer lugar y ponerlos en práctica, porque esa expresión de que como es el sapo en la pedrada, pues es verdaderamente deprimente para los abogados serios. Eso no puede ser. Pero también pues yo comprendo que los aranceles están desfasados y que los abogados pues necesitan que se les actualicen y que seriamente se tomen en cuenta esos cobros, esos costos que ellos se dan, que ellos tienen y que es su alimento, pues porque es la profesión que les da para vivir. En cuanto
la pregunta que nos hacía doña María, aquí no tengo nombre de ella, perdón, María Amalia Martínez. Y ya tiene una sentencia, dice, ¿qué hacer con la sentencia? No la ejecuta, no la puedo cobrar, no la puedo ejecutar.
Me es inejecutable porque seguramente tal vez no está dentro del presupuesto, porque tengo entendido que algunas deudas que declara y manda a pagar por una sentencia un tribunal, ya sea laboral o de otra índole, pero en especial en lo laboral, porque son de trabajadores y debe ser un trabajador del Estado, indudablemente que lleva el camino correcto, pues, Ministerio de Hacienda, porque si ya no le hicieron caso en las propias instancias donde era empleado, pues se tiene que meter en el Ministerio de Hacienda y ese lo mete en el presupuesto, tengo entendido que así es, y después que ya está presupuestado, paga. Es hasta donde yo sé, pues.
Pero creo que hay una partida que estén destinaron, me parece, para pagos de este tipo de cosas, de pagos de indemnizaciones, estas cosas, ¿no? Me parece, pero la vía es esa. Para el Poder Judicial, doña María Amalia, el asunto es que nuestra labor termina al momento de la sentencia.
Y no podemos.
Y nosotros no tenemos la forma para ir a obligar, coaccionar, digamos, a un empleador a que pague o que se ejecute lo que se debe. Entonces ahí tiene que buscar mecanismos. Ah, existen mecanismos, ¿verdad? La gestión está ante el Ministerio de Hacienda Oficiosa, si fuera el Estado, el empleador, si es un particular. El problema es cuando el particular desaparece, una sociedad que no existe, ahí sí que la situación se complica un poco, pero digamos.
Pues si tiene medidas de garantías cuando es el particular, pues se va contra las medidas de garantía, o sea que si tiene dinero en depósito retenido, si tiene bienes muebles o inmuebles embargados. El problema es cuando el juicio se vuelve estéril porque no hay con qué pagar, que son juicios tristes porque se desgastan las partes o la parte actora y al final no encuentra nada. En este caso, pues yo espero que si
es el Estado, que lo más saludable quizá, doctora, es siempre la medida del embargo, ¿no? Antes de la demanda, o no es una medida saludable, pues tener algo con el que el trabajador pueda
De alguna manera garantizarse.
Garantizarse, sí, ¿verdad? Sería lo ideal. ¿No?
Toda medida de esa índole es una medida de garantía. El embargo es una de las tantas medidas de garantía. Pues hay otra, puede ser una fianza, puede ser un depósito en dinero. Pues sí, pero el embargo es el más tradicional, el más conocido y el más usado. Puede ser de manera prejudicial y puede ser dentro del proceso.
Que es aquel caso famoso que también tuvimos el año pasado, Gerardo, de aquel obrero, ¿te acordás que tenía una demanda, una sentencia que no podía ejecutar porque el patrón había vendido o había perdido la empresa con un banco y ya no tenía bienes que perseguir? ¿Verdad? Son ese tipo de situaciones que se presentan ahí.
Tenemos otra llamada, por favor. Adelante, díganos su nombre y dónde nos llama.
Sí, buenos días. Mi nombre es Rubén Celedón, llamo de Villa del Carmen. ¿Aló?
Le escuchamos, don Rubén, adelante.
Sí, yo sé que no es el tema que están tocando, pero es una situación que está afectando muchísimo a este municipio y es la poca presencia de los fiscales del Ministerio Público. porque muchas veces ellos aducen que no pueden llegar a las audiencias porque no tienen transporte para presentarse, y dicen que no pueden viajar en buses porque las directrices de ellos no les permite, pues, su dirección, que viajen con los expedientes en el transporte público. Entonces, aquí muchas veces nos han citado a audiencia y se pierden las audiencias porque el Ministerio Público no llega, y se vienen postergando, y eso conlleva a que muchas veces la persona que está acusada se vaya libre por vencimiento de término. Entonces, yo sé que no es el tema que están tratando, estoy totalmente claro de eso, pero quizás puedan ayudar al respecto ustedes a resolver la situación, inclusive de muchas mujeres que tienen acusaciones por incumplimiento de deberes alimentarios y no se pueden llevar las audiencias por la incomparecencia de los fiscales del Ministerio Público por el problema que ellos tienen de transporte. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mire, vamos a transmitirle, se lo prometemos a la fiscal adjunta, a la doctora Ana Julia Guido, pues con la que tenemos algún cierto nivel de comunicación permanente, regular, pues no con el fiscal, que tal vez sería lo correcto. El link es tú, digamos, para que revisen cómo está Villa del Carmen. El tema que yo he escuchado siempre al fiscal, al doctor Centeno, es el asunto del presupuesto, pues que quizás tiene ciertas restricciones presupuestarias y que eso pues los obliga a no poder tener, digamos, fiscales en cada municipio, pues, y que estén en Managua, inclusive a veces. Aquí, cuando nosotros analizamos el tema de la suspensión de las audiencias que nos critican, y yo, eso es un tema que yo me toca verlo, por eso hablo con propiedad, veo que a veces hay, no es lo mayor, pero hay cierta presencia de cierto elemento de que la fiscalía pues no se presenta y las audiencias no se realizan. Pero le prometemos transmitirle pues a las autoridades de la fiscalía esta inquietud de Villa del Carmen para que tal vez a lo mejor puedan reforzar un poco.
Con todo el respeto que se merece pues el Ministerio Público, Gerardo, creo yo que porque hemos escuchado, este es un problema que no solo en Villa del Carmen existe, ¿verdad?, sino en otros lugares del país. Y yo pues me atrevería a hacer la sugerencia de que cuando hay este tipo de problemas se debe resolver con creatividad, ¿verdad? No sé de qué manera, pero tal vez creando un pool de fiscales para San Rafael del Sur, Villa del Carmen,
itinerantes,
¿verdad? Itinerantes, ¿verdad? Sí. Podría ser, o sea, hay que buscar alguna manera de resolverle a la población.
Si todo fuera dinero sería imposible de resolver. Así hay es. Que ingeniarse.
Bueno, doctora, sus comentarios finales del programa. Ya, infelizmente, pues el tiempo, como siempre, se agota, aunque nunca he visto el tiempo agotado, ¿verdad? Pero bueno, así decimos siempre, el tiempo se agota.
El tiempo nunca pasa, no. Somos nosotros los que pasamos, doctor. Pues yo, ¿qué puedo decir? Agradecer porque me invitaron. Espero que de alguna manera no haya hecho algo incorrecto o haya expresado situaciones incorrectas o expresiones incorrectas. Sencillamente, pues nosotros desde nuestro puesto de trabajo estamos para servirle a la ciudadanía porque somos servidores públicos. Entiéndanlo, nosotros a veces tenemos nuestras debilidades, pero estamos ahí para desquitar el sueldo, administrando la justicia de manera pronta y cumplida. Muchas gracias.
Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigas, por su audiencia de todos los jueves de su programa Una Hora con la Justicia.
Roberto, nuevamente, felicidades por el Día del Amor y la Amistad. Y los esperamos, como siempre, el próximo jueves en este su programa. Buenos días.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.